Diario de un arquitecto. La resistencia, 1984 y nuevos proyectos. Hola, bienvenidos a Diario de un arquitecto, el podcast donde encontrarás técnicas, tácticas y herramientas que puedes implementar para tener mejor calidad de vida, ser más productivo, vivir con menos estrés y obtener mejores resultados. Yo soy el arquitecto Enrique Ochoa, director de Trignum Arquitectura, y te voy a contar sobre mi experiencia y todo lo que he hecho y aprendido para que lo puedas poner en marcha. Pero antes, como siempre, te invito a que visites mi otro proyecto que espero que encuentres muy interesante, que es Trignum Arquitectura. Encontrarás información sobre nuestros servicios, portafolio, todo lo que tiene que ver con arquitectura y construcción. Y encontrarás también un blog muy interesante enfocado en arquitectura, diseño y construcción. Te invito a que te suscribas para que recibas nuestro boletín también de aquel lado. O también te puedes suscribir aquí a Arc Ochoa para que te llegue nuestro correo. Ese con sugerencias, tips, comentarios, cosas que leo, cosas que te puedan ser, que yo considere que puedan ser interesantes y que te puedan aportar algo. Entonces te invito a que te suscribas. En Trignum Arquitectura, la semana pasada publiqué un artículo que habla sobre el color negro, cómo lo percibimos, la historia del color negro, combinando lo que sensaciones da y cómo lo utilizamos en el diseño, para construir o para los muebles o para decorar o para cualquier cosa. Está muy interesante, te recomiendo que lo visites. También tengo un podcast allá que se llama Trignum Arquitectura y lo puedes visitar. Entonces, entrando ya en el tema del día de hoy, tenía unas cuantas semanas que no había publicado podcast. De hecho, tuve un problema con el servidor. Si te fijas, ya prácticamente desaparecieron todos los podcasts que estaban antes de este. Ahí tuve una bronca con el servidor que tenía la página web y tuve que cambiarla. Ya no, ya ahorita es arqueochoa.com. Está un poquito más sencilla, pero pues tuve que volver a hacer todo, entonces también eso hizo que me retrasara un poquito. Y pues la idea ya es volver a recuperar el ritmo y seguir publicando cosas interesantes para ti. De lo primero que te quiero hablar es sobre nuestro artículo que publicamos esta semana, que se trata sobre la resistencia. ¿Cuántas veces te ha pasado que aunque tienes mucho trabajo, te cuesta mucho empezar a trabajar? Sabes que tienes que hacer ciertas cosas, pero te quedas horas viendo las redes sociales o viendo otro capítulo de Netflix. A todo esto que nos causa mucho trabajo comenzar algo, Steven Pressfield en su libro Turning Pro y el arte la guerra del arte le llama la resistencia. La resistencia es la culpable de la procrastinación. Para entender un poco más este fenómeno de la resistencia, hay que entender a nuestro cerebro. Nuestro cerebro tiene millones de años evolucionando con un único propósito, que es el sobrevivir. Para sobrevivir busca la manera de ser muy eficiente con nuestro cuerpo y con nuestro consumo de energía. Así que nuestro cerebro es el culpable de que prefiramos hacer cosas que no nos consuman energía, que nos permitan ahorrar para estar listos para alguna emergencia, que los trabajos que nos van a desgastar, que nos van a cansar, que nos van a quitar energía. Entonces crea una barrera mental, una vocecita que nos dice: descansa, ahorra energía, ve otro capítulo, checa el Facebook, hay que ver otro video más de TikTok. Entonces a esto es a lo que se le llama la resistencia, esa parte de nuestro cerebro que nos obliga a mantenernos en el modo de consumo mínimo de energía y que no nos deja trabajar o que no nos deja hacer lo que sabemos que tenemos que hacer. ¿Y cómo se vence esta resistencia? Imagínate que la resistencia es como si fuera un cohete que está a punto de despegar. Al querer despegar, consume mucho combustible. Y ya una vez que ya está en el aire o en el viento, ya prácticamente la inercia que provocó el despegue es el que nos hace continuar con el trabajo. El combustible que necesitamos para poder mantenernos en el aire se llama la disciplina. Es interesante pensar que la disciplina tiene un límite. Igual que el combustible del cohete, no podemos utilizar la disciplina todo el día para todas las cosas, para cualquier cosa. El arrancar un trabajo necesita mucha disciplina, necesitas mucha gasolina, mucho combustible para que puedas iniciar el trabajo. Entonces debemos ser muy inteligentes sobre las cosas en las que implementamos la disciplina para poder vencer la resistencia. Conforme más repetimos un trabajo, más fácil se vuelve y menos disciplina o menos combustible necesitamos para romper la resistencia para realizar ese trabajo. Un ejemplo, cuando comienzas a ir al gimnasio, los primeros días, bueno, el primer día vas muy motivado, pero para los siguientes días te cuesta muchísimo trabajo. Pero si tú logras con disciplina mantener la rutina, hay un momento que después de 3, 4, 5 semanas, el ir al gimnasio se vuelve algo muy sencillo. Y al revés, te cuesta muy poca disciplina, muy poco combustible ir al gimnasio y te sientes mal cuando no vas por algún motivo. Conforme más repites un trabajo, menos disciplina necesitas, menos combustible. Y es más fácil vencer la resistencia. Si tú acostumbras a tu cuerpo a que vas a trabajar durante tantas horas y que a partir de ese momento vas a hacer esto, 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 cada vez vas a necesitar menos disciplina para realizar eso. También es como cuando te levantas por las mañanas. A lo mejor si te tienes que levantar muy temprano te cuesta mucho trabajo. Pero si diario te levantas muy temprano, poco a poco se vuelve a hacer más sencillo, hasta que va a haber un punto en el que te vas a poder levantar sin ningún problema. Según el libro de hábitos mínimos de BJ Fogg, existen tres cosas que nos ayudan a vencer la resistencia. Una es la motivación, o sea, el por qué vas a hacer esa tarea. O sea, si no tienes motivación, pues no vas a hacer la tarea. La capacidad, cuando sabes que tú puedes hacer esa tarea, también es más fácil vencer esa resistencia. Y el estímulo, ¿qué es lo que voy a lograr o qué es lo que voy a ganar cuando yo haga esa tarea? Puede ser el que te des un premio a ti mismo, puede ser el cobrar. A lo mejor si eres arquitecto como yo, pues yo termino el trabajo, estoy muy motivado porque me gusta, tengo la capacidad para hacer el trabajo y sé que terminando el trabajo me van a pagar. Entonces a lo mejor ese es el estímulo. Steven Pressfield, en el libro de Turning Pro, te cuenta que la diferencia entre un amateur y un profesional es que el profesional hace el trabajo sin importar la resistencia. No sobre talento o sobre la calidad de lo que va a hacer, sino que si vas a escribir, por ejemplo, un libro, te vas a poner a escribir un libro de 9 a 12 cada día sin excusa, o de 9 a 2, o de 9 lo que tú quieras, cada día sin excusa. Un amateur no, un amateur es, ya que me llega la inspiración, o ya que vaya al cafecito, o ya que esté tranquilo. Hacen el trabajo cuando ellos creen que están motivados para hacer el trabajo. Un profesional no, un profesional lo hace cuando... Él se obliga a hacer el trabajo cuando lo tiene que hacer. Si tu tarea es hacer ejercicio, por ejemplo, si vas a diseñar un proyecto, cualquier cosa, un profesional, por ejemplo, un arquitecto ya profesional que se dedica a la arquitectura, que ya tiene algo de experiencia, pues él no se va a esperar a que le llegue la inspiración divina y que bajen las musas y le digan, oh, es por aquí. Un arquitecto se va a poner a trabajar todo el día en diseñar un proyecto y va a ser uno tras otro, tras otro, tras otro, hasta que encuentre el proyecto que cumpla con las necesidades de nuestro cliente. No van a esperar a que llegue la inspiración, sino que tú vas a buscar y vas a trabajar hasta que llegue el proyecto que debe de ser. El esperar la musa, la falta de inspiración, la falta de tiempo, es la resistencia trabajando en tu mente, dándote la excusa para no ponerte a trabajar. En pocas palabras, la resistencia es todo lo que nos impide realizar lo que tenemos que hacer. Puede ser interna, puede ser externa, puede ser ahí tus papás diciéndote que no hagas esto, que sí lo hagas o lo que tú quieras. La resistencia no es fácil de vencer y no siempre podemos ganar. O sea, hay veces que pues sí te vas a quedar y vas a ver otro capítulo de Netflix aunque sabes que no lo tenías que ver. Pero con mucho trabajo de introspección y con mucha disciplina vas a poder encontrar la motivación, la capacidad y los estímulos que te ayuden a afrontar la resistencia y que te pongan a trabajar. Entre más lo repitas, menos disciplina vas a ocupar, más fácil va a ser y tarde o temprano se va a convertir en un hábito. Cuando esto pase, vas a dejar de ser un amateur y te vas a convertir en un profesional. Entonces, pues esto es lo que te quería comentar sobre la resistencia. Que probablemente lo puedas conocer de muchas otras maneras, pero a fin de cuentas es lo mismo. Es esa vocecita que te impide hacer lo que tienes que hacer. Es tu mente trabajando para que no te permite trabajar. Entonces, espero que te haya parecido interesante este tema. Y ahora te quiero platicar de un libro que acabo de leer. Es el libro de 1984 de George Orwell. un libro famosísimo que se publicó en 1949. Y la verdad es que sí me dejó todo vuelto de cabeza. Trata de un mundo poquito después de la Segunda Guerra Mundial, en el cual el mundo se divide en tres superestados. Uno es Oceanía, que fue, viene a ser lo que es Oceanía, más América, más el norte de Europa, como puede ser la, toda la Gran Bretaña. Y se divide en otros dos estados, uno es Eurasia y el otro es este Asia. Y están en guerra entre ellos por cuestiones de fronteras, de límites, según esto. Hay un momento en el libro que te dan a entender que probablemente ni siquiera existe esta guerra. Es una guerra inventada para poder manipular a la gente. La historia cuenta de una persona que se llama Wilson, que su trabajo consiste en modificar las noticias para que todo lo que diga el partido y para que todo lo que diga el gran hermano, que es el líder del partido, sea verdadero, sea cierto, sea real. Entonces en ese mundo no se permite, se puede decir que tener cosas, escribir cosas, tener recordatorios, tener memorias, porque en cualquier momento al partido se le puede ocurrir cambiar la historia, cambiar el pasado, cambiar lo que sea. Y si tú tienes una especie de diario, por ejemplo, a lo mejor vas a tener algo que contradice eso. La idea ahí es que estos cuates manipulan la información a tal manera de que hay un punto en el que tú dudas que lo que recuerdas sea cierto. Si tú quieres investigar, lo que diga el partido siempre va a ser lo verdadero. Y este es un tema que me sacó mucho de onda, porque si te fijas en la sociedad actual, en los países dominados por los populistas, el gobierno compra medios, compra las encuestas, compra periódicos, revistas, para que cuando tú tengas alguna curiosidad investigues, oye, ¿cuánto costó esto? Una de dos: o vas a encontrar tanta información diferente que no vas a saber cuál es la verdadera, o vas a encontrar información que respalde lo que dice el gobierno, aunque sea mentira. En este mundo utópico, el gobierno siempre lo que dice siempre es verdadero, siempre es real, y no hay manera de contradecirlo. Si lo contradices, te agarra una policía que es la policía de la verdad, y digo, sí, la policía de la verdad. Te llevan, te torturan, te lastiman, te vuelven loco, te hacen un coco wash y te vuelven a poner ahí ya completamente transformado. Entonces repiten y repiten las mentiras al punto de que ya no sabes cuál era la verdad o cuál era la mentira, o a lo mejor si tu mente te está engañando. Y híjole, se me hizo súper interesante cómo la manipulación de la información puede llegar a provocar que la gente se la acaba creyendo. O sea, el repetir una mentira se vuelve verdad. En este libro es muy cierto, pues. Entonces hay un momento en el que dicen que están en guerra con Asia, y de un día a otro, en un discurso a medianoche, dicen: ah, no, resulta que estamos en guerra con Eurasia, y siempre hemos estado en guerra con Eurasia, y todo lo que habían dicho y antes de eso lo tuvieron que modificar para que ahora estuvieran en guerra con Eurasia. Pero ¿cómo puede ser posible que un día estás en guerra con uno y otro día estés en guerra con otro, y resulta que siempre toda la vida has estado en guerra con otro? También te marcan ahí unas castas sociales, dicen que hay tres niveles, como siempre: el nivel alto, el nivel medio y el nivel bajo. El nivel alto es el partido interno, que es el que domina, el que gobierna. El nivel medio es el partido externo, que son los que hacen los trabajos, que es donde trabaja nuestro personaje. Y el proletariado, que son los pobres, que no tienen nada que ver con el gobierno, que no tienen trabajo, pero pues como tampoco tienen comida, tienen que preocuparse por comer y por vivir y por alimentarse, en lugar de preocuparse por derrocar un gobierno. Entonces manejan un sistema político tan, pero tan manipulado y tan fuerte y tan duro, que me recordó muchísimo las dictaduras que tiene Cuba o que tiene Venezuela, en el cual pues lo que dice el gobierno es verdadero y cualquier tipo de revuelta es apagada al momento. Entonces es un libro muy interesante, vale mucho la pena leerlo. Es algo triste, es deprimente ver eso, y sobre todo compararlo con la situación actual, pero pues es interesante, es muy interesante ver este tipo de mundos utópicos y que no son tan utópicos. Bueno, el principal motivo por el cual no he tenido mucha oportunidad de trabajar en el blog y en el podcast es precisamente porque acabo de comenzar tres proyectos. más aparte los proyectos que ya tenía y más aparte los proyectos nuevos que voy a arrancar apenas. Arranqué una casa en un fraccionamiento que se llama El Edén, aquí en Tlajomulco. Una casa muy bonita donde le damos mucha prioridad al estudio porque trabajan en casa, pasan muchas horas trabajando en casa. Entonces, pues buscamos la manera de hacer un estudio bastante interesante. También ahí el terreno tiene una orientación bastante complicada, entonces tuvimos que hacer ahí una fachada para protegernos un poquito de esto. Arranqué otras dos casas en un fraccionamiento que se llama Larisa, un fraccionamiento chiquito, muy bonito, que está allá por la zona de Solares, de Santillana. Son dos casas bastante grandecitas. Me agarraron así muy de bote pronto. Fue un cliente, llegó, ya tenía el proyecto, ya tenía permiso, ya tenía todo. Llegó y me dijo, a ver, cotízame y nos arreglamos y ya empezamos esas casas y estamos con todo. También estoy cerrando la obra de los robles, que es también el cerrar una obra te desgasta muchísimo, te quita mucho tiempo. Pero ya estamos en las últimas, están poniendo ventanas, ya estamos acabando de poner pisos. Entonces se está poniendo ya se ve muy terminada esa obra. Si tienes curiosidad, pues puedes buscar ahí en mis redes sociales, en Trignum, andamos subiendo fotos seguido de las obras. Y voy a arrancar, estoy trabajando en otro proyecto, también en una casa de campo. Estoy trabajando en un proyecto acá en Casa Fuerte. Ando viendo ahí dos, tres opciones más de proyectos que probablemente vayamos a comenzar. Entonces, pues la verdad es que sí ha sido bastante bueno, bastante movido estos últimos meses. Y he decidido que, pues, en lugar de andar intentando sacar un podcast cada semana, lo voy a empezar a sacar cada 15 días para intentar cumplir, aunque sea con un periodo de podcast. Y igual con los artículos, voy a sacar un artículo una semana en Trignum Arquitectura y otro artículo otra semana en el diario de Enrique Ochoa, de Arque Ochoa. Entonces, pues eso es todo por hoy. Muchas gracias por escucharme, por tus valoraciones, likes, no olvides suscribirte. La verdad es que la única manera en que este podcast sea viable, pues es que lo compartas y que estés al pendiente de lo que publiquemos, que nos des like, que nos regales comentarios. Todo ese tipo de cosas nos sirven muchísimo para que nosotros podamos seguir trabajando en esto, que valga la pena, que nos lleguen clientes para poder financiar ahora sí que el tiempo y todo lo que le invertimos a esto. Te recuerdo que me puedes encontrar en redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, YouTube y casi cualquier reproductor de podcast. Espero que algo de lo que dijera hoy te sirva para tu desarrollo personal y profesional y te mando un fuerte abrazo.